El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles los siguientes programas. Presentamos las noticias y después el comentario. Los siguientes programas tenemos hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Y así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Indonesia y Malasia aumentan la cooperación. El embajador ruso aprecia el Festival Indonesia en Moscú de 2016. Las noticias en detalles. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, se reunió con el viceprimer ministro de Malasia, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, para examinar la cooperación entre Indonesia y Malasia en el campo de la economía y la industria. El ministro Luhut dijo a la Radio Republik Indonesia en Subang, Malasia, el miércoles, que Malasia está interesada en explorar petróleo y el carbón de Indonesia. En la reunión, el ministro Luhut dijo que la mejora de cooperación de Indonesia y Malasia en materia de industria también es útil para fortalecer la relación entre las dos naciones. Además de discutir la cooperación de Indonesia y Malasia, el ministro Luhut y varios consejos de administración también asistieron en el desfile del 59º Día Nacional de Malasia que tuvo lugar el miércoles 31 de agosto. Los gobiernos de Indonesia y Malasia han acordado cooperar en el campo económico a través del Consejo de Aceite de Palma de los Países Productores, o CPOCP, en la reunión bilateral que se celebró en Malasia el martes 30 de agosto. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo a La Voz de Indonesia el miércoles que algunos puntos relacionados con CPOCP se han acordado. Mientras tanto, el ministro de Empresa, Agricultura y Productos Básicos de Malasia, Dato' Sri Mah Seo Kiong, dijo a la prensa que en el futuro, junto con Indonesia, su lado promoverá la existencia de otros países y contar las diásporas en el estigma negativo sobre el uso de aceite de palma. En un futuro próximo, su lado espera que los países productores de aceite de palma, tales como Tailandia, Nigeria, Colombia y Papua Nueva Guinea se unirán y apoyarán la existencia de CPOCP. El embajador ruso en Indonesia, Mikhail Galyuzin, expresó su reconocimiento por el exitoso Festival de Indonesia en Moscú de 2016, que tuvo lugar del 20 al 21 de agosto de 2016 en Parque Hermitage, que es uno de los más populares de los parques más antiguos de Moscú. En una rueda de prensa en la residencia del embajador ruso en el sur de Yakarta el miércoles, el embajador dijo que este festival es importante apretar relación entre los indonesios y los rusos. El embajador ruso añadió que la gente en Moscú quedaron impresionados por el festival, ya que les ayuda a sentirse más cerca de Indonesia, a pesar de la distancia geográfica. El festival, que presenta varias culturas de Indonesia y productos que incluyen la artesanía, muebles, así como alimentos y bebidas tradicionales, fue organizado por la Embajada de Indonesia en Moscú, junto con el Centro IES de Europa Dirección, de la Dirección Europea del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Turismo de Indonesia. Para ayudar a los indonesios y rusos saben más entre sí, el embajador considera que la organización de eventos que pueden introducir la cultura rusa a las personas en Indonesia. El gobierno ruso abre oportunidades para Indonesia para exportar sus productos de halal. En una rueda de prensa en la residencia del embajador ruso en el sur de Yakarta el miércoles, el embajador Mikhail Galuzin reveló el potencial de Rusia para los productos halal, debido a su gran número de población musulmana. El embajador añadió que los empresarios de los dos países están en contacto entre sí para seguir promoviendo la cooperación en productos halal. El potencial de la cooperación en esta área es cada vez más fuerte. A medida que Indonesia tiene una oferta de una asociación de musulmanes de Rusia en Moscú para llenar un espacio en el primer centro comercial para los musulmanes, en el que todos los productos vendidos con la certificación halal. El gobernador del Banco de Indonesia, Agus Martowardoyo, dijo que el Banco Central todavía es probable que tenga la oportunidad de relajarse la política monetaria en la segunda mitad de este año. La Junta de Gobierno que se reunió del 18 al 19 de agosto. El Banco de Indonesia decidió mantener su reserva repo rate de 7 días en un 5,25% con una facilidad de depósito tasa de interés del 4,5% y el mecanismo de crédito siendo rebajado en 100 puntos básicos, desde 7,0% a 6,0%. Además, Banco Indonesia también mantuvo una banda de tipos de interés simétrica y estrecha, donde el límite inferior de depósito velocidad se establece en 75 puntos básicos, por debajo del tipo RR 7 días y el límite superior de crédito velocidad se establece en 75 puntos básicos por encima del RR tasa del 7 días. La decisión en esta línea con los esfuerzos para mantener la estabilidad macroeconómica mediante la preservación de forma continua el impulso de crecimiento económico nacional, en el medio de debilitar el rendimiento económico global. Y así son las noticias. Estimados oyentes, ahora presentamos el comentario con el tema sobre la realización de amnistía fiscal. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, desde que se introdujo por primera vez en julio de 2016, un programa de amnistía fiscal o tax amnesty ha comenzado a cosechar las recompensas. Se caracteriza por un compromiso de cerca de un centenar de empresarios nacionales para declarar y repatriar fondos merece 1,000 billones de rupias, con un rescate de alrededor de 60 billones de rupias. Según la Dirección de Impuestos del Ministerio de Finanzas, el rescate a través del programa de amnistía fiscal o tax amnesty ha llegado a 3,12 billones de rupias hasta finales de agosto. Se informó que alrededor de 22,200 contribuyentes han estado siguiendo el programa de amnistía fiscal. Los activos totales reportados de 149 billones de rupias. Así, el rescate es de unos 3,12 billones de rupias o alrededor del 1,9% de la meta de ingresos del programa de amnistía fiscal, con 165 billones de rupias en el presupuesto del Estado de 2016 revisado. La afluencia de fondos de alrededor de 1,000 billones de rupias con amnistía fiscal sin duda tendrá un impacto importante para impulsar la economía nacional y aumentar la base tributaria. Los fondos se invertirán en el país para crear empleos y estimular el sector real. El presidente de Asociación de Empleadores de Indonesia, o APINDO, Sukamdhani Haryadi, dijo que la amnistía fiscal dará paz a los empresarios. Además, la amnistía fiscal va a crear un clima de competencia más equitativa entre los empleadores. Según Sukamdhani Haryadi, Apindo seguirá apoyando el programa de amnistía fiscal e invitará a los empresarios a participar en el programa. El pueblo indonesio necesita entender la importancia de los impuestos para el desarrollo, incluyendo a cumplir los objetivos del gobierno. Para construir la infraestructura de forma rápida y masivamente en el exterior, así como reducir el número de personas pobres y la desigualdad social. El propósito del gobierno a través del programa de amnistía fiscal es crear un espíritu de unión para financiar los programas de desarrollo. Estimados oyentes, la participación de grandes contribuyentes en el programa de amnistía fiscal requiere un proceso. Debido a que toda la oficina de la Dirección General de Impuestos en el país debe trabajar duro para centrarse en la difusión de los grandes contribuyentes y entregados un llamamiento a aprovechar el programa. Los grandes contribuyentes también deben ser inventariados y monitoreados regularmente para asegurar su participación en el programa. Además, la Dirección de Impuestos tiene que estar preparada para proporcionar muchas de mesa de servicio para simplificar y acelerar el proceso administrativo de la amnistía fiscal, de manera que los grandes contribuyentes no tienen que ida y vuelta a la oficina de impuestos. Y aunque se espera que la tasa de participación del programa de amnistía fiscal a surgir bruscamente a finales de septiembre de 2016, pero el gobierno todavía tenía que trabajar duro para promover el programa. La consecuencia que los ciudadanos están pagando el arado para financiar actividades en este país de Indonesia. Y así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia.
Estimados radio escucha, ahora el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como Hoy en la Historia? El día 1 de septiembre del año 1982 se decreta la nacionalización de la banca mexicana. He expedido en consecuencia dos decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios. Es ahora o nunca, ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. Estas fueron las palabras del presidente José López Portillo al finalizar su último informe de gobierno, un día como hoy, pero del año 1982, y con el que se establecía, por decreto presidencial, la nacionalización de la banca. Lo anterior se sustentaba bajo el argumento de López Portillo de que la banca privada promovía la fuga de divisas y permitía el predominio de quienes llamó sacadólares y que habían llevado al país a una crisis financiera. En total, fueron 49 bancos los nacionalizados. Cabe destacar que la medida no fue recibida por el sector privado y algunos grupos de críticos e intelectuales como algo oportuno, sino más bien oportunista de parte de Portillo, de quien decían tenía únicamente intereses de rescatar su periodo en un intento desesperado. El día 1 de septiembre del año 1991, Uzbekistán se independiza de la Unión Soviética. Uzbekistán fue incorporada al Imperio Ruso en el siglo XIX y en 1924 se constituyó en República Soviética. En el seno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la República Socialista Soviética Uzbeka, accedió finalmente a su independencia en diciembre, el 1 de diciembre de 1991, después de la desmembración de la URSS. La economía de Uzbekistán reside en la producción de diversas materias primas como algodón, oro, uranio, potasio y gas natural. a pesar de declarar su intención de convertirse en una economía de libre mercado, hoy por hoy sigue manteniendo rígidos controles que a veces ahuyentan a los inversores extranjeros. Vamos al acontecimiento el 1 de septiembre del año 1992, un terremoto y maremoto azota Nicaragua, dejando 116 muertos y 153 desaparecidos. El 1 de septiembre del año 1992, a las 8 horas de la noche, una ola gigantesca destruyó grandes partes de la costa del Océano Pacífico de Nicaragua. La ola alcanzó entre 4 y 10 metros de altura y fue causada por un terremoto muy fuerte en el fondo del océano. Murieron más de 116 personas, en la mayoría niños. No hubo ningún preaviso, aunque el terremoto había ocurrido 45 minutos antes de la llegada de la ola a la costa. Todavía no existía la red sísmica de Ineter. Las únicas dos estaciones sísmicas existentes detectaron el terremoto. Pero nadie estuvo presente en Ineter para procesar la información. Tampoco existía un sistema de alerta. La vieja estación mareográfica en Corinto sobrevivió el impacto de la ola y la registró. Bueno, estimados, se reescucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, se reescucha ahora el enfoque o noticias de profundidad. El tema de esta vez, el gobierno soporta industria cosmética y hierba medicinal nacional para competir en la comunidad económica de la ASEAN. El Ministerio de Industria se comprometió a aumentar la independencia y los esfuerzos de la industria nacional de los cosméticos a base de hierbas para reducir la dependencia de las materias primas importadas. Ministro de Industria, Airlangga Hartanto, dijo que Indonesia tiene un gran potencial para el desarrollo de este sector debido al alto número de habitantes y la disponibilidad de recursos naturales abundantes. A tal fin, el Ministerio de Industria hace hincapié en el dominio de la tecnología de los jugadores y cosméticos a base de hierbas de la industria con el fin de ser capaz de procesar materias primas locales. El ministro de Industria Airlangga Hartanto dijo esto en la apertura de la exposición de la industria cosmética y medicina a base de plantas o hierba de 2016 en el Ministerio de Industria Jakarta el martes 30 de agosto de 2016. Dijo que el gobierno busca oportunidades para la expansión del mercado y la cooperación económica para la industria cosmética y de la medicina a base de plantas nacional. Esto se realiza a través de la aplicación del régimen de un acuerdo global de libre comercio. Airlangga Hartanto afirmó que Indonesia ha entrado en la era de la comunidad económica de ASEAN y el 2018 se enfrentará a una asociación económica regional o Regional Comprehensive Economic Partnership. En la misma ocasión, el ministro coordinador para el desarrollo humano y cultura, Puan Maharani, dijo que el gobierno continúa haciendo esfuerzos para mejorar la competitividad de las industrias nacionales mediante la publicación de una política estratégica para fortalecer la estructura del sector. Dijo que el gobierno también reconoce que la capacitación de la industria cosmética y medicina a base de hierbas o plantas es una industria de la cooperación intersectorial que están integradas entre sí. Puan Maharani dijo que la industria sigue siendo alentado a subir en su desarrollo, además de cumplimiento de la normativa en el lado de la salud, también se necesita la facilitación o capacitación para asegurar estándares y la calidad de los productos. Juan agregó que se está coordinando activamente con el Ministerio de Salud y Agencia de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos para combatir contra productos cosméticos ilegales y la medicina herbal ilegal. Por su parte, el director general de la industria química textil del Ministerio de Industria, Ahmad Sigit Dwi Wahjono, dijo que la exposición de industria cosmética y herbario de 2016 dura 4 días, 30 de agosto al 2 de septiembre de 2016 en Plaza de Exposición de Industria y a la cual asistido por 29 empresas cosméticas, 17 empresas de medicina a base de hierbas y una compañía farmacéutica. Con este tipo de actividad que se espera que los productos cosméticos puedan ser maestros en su propio país, dijo Ahmad Sigit. Bueno, estimados, a la escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Bueno, estimados a la escucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a viajar a Kalimantan Oriental, así que se quede con nosotros en el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión por www.voi.co.id. Dayak es una de las tribus nativos de la provincia de Kalimantan. Este tribu tiene muchos subtribus. Uno de ellos es Dayak Agabak. El tribu Dayak Agabak vive en distrito Sembakung, Sebuku, Lumbis y en parte del distrito Bulungan. Todos ellos situados en la región de Kalimantan Oriental. El tribu es conocido por sus antiguas tradiciones. Una de estas tradiciones es Kayau o Mengkayau. La tradición Mengkayau es la tradición de decapitar el enemigo y ha estado en vigor durante décadas. Sin embargo, la tradición de Kayau se está convirtiendo en el obsoleto y ahora el tribu de Dayak Agabak es amable con cualquier persona. Tribu Dayak Agabak todavía tiene una antigua tradición que todavía se mantiene hoy en día. Uno de ellos es la tradición de Bedolop. Bedolop es una tradición del juicio de Dios en el tribu Dayak Agabak. Esta tradición única se lleva a cabo para resolver los problemas que se producen entre la comunidad de Dayak Agabak. La tradición Bedolop es el último paso dado por resolver los conflictos que se producen entre conciudadanos de Dayak de Agabak en caso que una discusión habitual no produce una solución para ambas partes. La elevada sanción social y conflictos y los efectos psicológicos en la tradición de Bedolop hace que la gente del tribu Dayak Agabak no se precipitan en resolver un problema con esa tradición. Los casos son por lo general se establecieron con Bedolop diversas tradiciones, desde el robo, la infidelidad, los conflictos de tierras con el asesinato. Antes de la celebración de la tradición Bedolop, generalmente los ancianos trataron de resolver los conflictos entre los ciudadanos con la deliberación de forma amistosa o por la costumbre. Debido a que para realizar el rito Bedolop es costosa para proporcionar el rescate por los perdedores en el rito. Ambas partes deben proporcionar el rescate que generalmente en forma de una antigua urna que cuesta decenas o cientos de millones de rupiah o en forma de animales tales como cerdos, de conformidad con un acuerdo antes de que se comience el rito. La parte que está vencida en Bedolop debe soportar las consecuencias es pagar el rescate acordado. La ceremonia de Bodolop es una prerrogativa del cacique. El éxito o el fracaso de la aplicación de Bodolop depende en gran parte del cacique tradicional. La tradición Bodolop debe mantenerse en el río con ciertos requisitos, como la madera o el bosque Kalambuku, como marcador del lugar de actores de Bodolop y como requisitos ceremoniales en invocar espíritus ancestrales. Para llamar el espíritu de los antepasados requiere la ceremonia, así que se necesita materiales tales como arroz amarillo, plátano, tela de color amarillo, tela roja y los árboles Kalambuku. En el acto de invocar el espíritu, todos los espíritus ancestrales de la tierra y el mar son llamados para estar presentes en la procesión de Bodolop. La esencia de esta ceremonia es pedir el permiso a Dios para juzgarlos. Después de la ceremonia de convocar el espíritu, ambas partes que están en una disputa se dirigen al río como el lugar de la ceremonia. El cacique ha plantado dos piezas de madera Kalambuku en el río a una profundidad aproximada de 1 metro. En la tradición de Bodolop, se cree que las personas inocentes durante una inmersión en el agua se van a respirar como lo normal. No van a tener dificultad para respirar. En cuanto a los culpables, se cree que experimentará la interrupción o una molestia de parte de los animales acuáticos y de los espíritus de sus antepasados. Los culpables se encontrará, podría haber sangrado desde los oídos hasta la nariz, si desesperado por sobrevivir en el agua. Se podría incluso llevar a la muerte. Bueno, estimados, se escucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
La variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados escucha, llegamos al programa La Miscelánea. Esta vez se trata de Bromo Marathon del año 2016. Que se queda con nosotros en www.voi.co.id. Parque Nasional de Bromo Tengger Semeru es un parque nasional situado en el distrito de Pasuruan, Jawa Oriental. El parque nasional de 58.000 hectáreas es rica en flora y fauna y belleza natural. No es de extrañar que el Parque Nasional de Bromo Tengger Semeru se convirtió en uno de los principales destinos turísticos en el este de Jawa y ahora se convierte también en uno de los 10 destinos prioritarios que se sigue promoviendo. Uno de los esfuerzos de promoción del Parque Nasional de Bromo Tengger es a través de la aplicación de la Bromo Marathon 2016 que se llevará a cabo el 4 de septiembre. Hay 3 categorías de maratón que se compiten, a saber 10 kilómetros, maratón completo y media maratón. En el maratón completo, los participantes comenzarán a una altitud de 1.758 metros sobre superficie de 2.469 metros sobre el nivel del mar. La ruta se empieza desde el pueblo de Tosari Tengger, entonces giran alrededor del pueblo que está alrededor de Monte Bromo. Los participantes encontrarán el silencio y la santidad del pueblo a través de los centros de culto que están allá. una vez desafiado por el terreno que es bastante difícil cuando se llega al pueblo Banyu Menang. Aventura continúa por el bosque hasta el pueblo de Ngadivono hacia el pueblo Mororejo Ngawu, luego termina en el pueblo de Tosari. En la categoría de media maratón, el inicio y la meta es en el pueblo de Tosari. La ruta es una combinación de diversos modos de Parque Nacional de Bromo Tengger, Semeru, unos valles con una altura de 1900 hasta 2400 metros sobre el nivel del mar. Mientras tanto, para 10 kilómetros, el punto de partida es en el pueblo de Tosari Tengger y se finaliza al mismo lugar. Solo su altura es de solo alrededor de 1700 hasta 1975 metros sobre el nivel del mar. En este número, los corredores pasarán la colina arriba para entrar en un pequeño pueblo en Podokoyo, mercado tradicional de Tengger. Bromo Maratón no solo presenta un terreno interesante y desafiante paisaje, sino también lleva a los participantes a conocer de primera mano cómo las vidas de la gente todos los días y la cultura única de Bromo Tengger. Bromo Maratón se llevó a cabo gracias a la participación de los miembros de la comunidad de corredores que quieren realizar un evento para desarrollar la educación, la salud y la economía de los locales. Este año, el cuarto año de ejecución de Bromo Maratón. Estimados radioescuchas, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, donde quiera que estén, nos encontramos en el programa El Mundo Musical. Para la edición de hoy vamos a presentar un cantante masculino de Indonesia que es popular en los años 80. Muchos cantantes de Indonesia que una vez llegó a la cima de la popularidad ha cambiado profesión. Vamos a mencionar uno, por ejemplo, Jamal Mirdad, que era popular con sus canciones compuestas por Arianto, que era muy popular en los años 80. Es ahora miembro del Parlamento por el partido, o es decir, del Partido Demócrata. La industria musical se deja debido a su trabajo en el mundo político. Bueno, antes de continuar, vamos a ponerles una canción de Jamal Mirdad titulada Selembut Salju, o en español, Suave como la nieve.
Cinta, engkau berjanji. memang ku harapkan dan selalu ku impikan. Kau datang dengan cinta. Kau berjanji.
La canción que acabamos de disfrutar ha logrado hacer popular el nombre de Jamal Mirdad en la industria musical de Indonesia. Su camino en la industria musical de Indonesia es diferente con lo de otros cantantes de Indonesia. Jamal se convirtió en cantante gracias a su ánimo, gran esfuerzo y capacidad vocal que es no tan sobresale. El compositor de canción en aquel momento, Arianto, que había sabido la capacidad vocal de Jamal Mirdad, compuso canciones de acuerdo con el carácter vocal de Jamal Mirdad. La suerte estaba en mano de Jamal Mirdad. Sus canciones estaban en venta, lo cual convirtió a Jamal en un joven del campo a ser un hombre popular. Después que se desvanece su popularidad como artista y cantante, Jamal se metió en el mundo de negocio y ahora es miembro del parlamento. Bueno, vamos a ponerles una canción de Jamal titulada Hati Lebur Jadi Debu, Corazón Se Fundó a Ser Polvo.
Titik-titik noda tertinggal di dalam dada. Guratan hatiku masih ada. Tergores ingatan, pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Telah aku coba melupakan segala. Jadi debu.
seberangi agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, aku manusia gagal menghapus kenangan lama.
La canción Hati Lebur es una de las canciones que ha hecho popular el nombre de Jamal en la industria musical indonesia. Las frases de las canciones de Jamal en general cuentan sobre el sentimiento de una persona que está triste y muy está enamorado. Bueno, vamos a ponerles una canción titulada Hati Seorang Kawan o Corazón de un Amigo.
Bukan aku memujimu, engkaulah satu antara seribu. Bukan aku merayumu, engkaulah satu pilihan jiwaku. Darah manis kawan baru ku ucapkan setulus hatiku. Percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu. Aku menanti sampai kini, dari hari ke hari kepadaku, kau menganggapku hanya kawan baru. Engkau satu penghiburku, ku panjangkan harapan cinta padamu. Terimalah hati ini yang darah manis ayu, berikanlah cintamu. Wajah lembut nan menawan, menyiram dini luka di hatiku. Dua tanganku memohon, sirami pula bunga dalam dada. Ku menanti sampai kini, dari hari ke hari jawaban pasti. Engkau satu
Bueno, estimados, se escucha, así fue el mundo musical esta vez. Gracias por su atención.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.